¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en la entrega Amor Sano o Apego Destructivo. Y es fundamental este tema por el hecho de que los seres humanos somos seres humanos con base en los vínculos que establecemos, ya que nuestra sobrevivencia como especie e incluso nuestra sobrevivencia emocional, mental, cognitiva, se debe, como está ampliamente demostrado por Antonio Damasio, este importante neurocientífico, y por supuesto incontables psicólogos pioneros de la psicología, tales como Freud, Lacan, Melanie Klein, Fromm, Jung, se ve que el desarrollo psíquico de todo sapiens, de todo ser humano, tiene que ver con estos vínculos. ¿Y por qué traje a Antonio Damasio al inicio de esta reflexión? Porque él argumenta, al igual que Dan J. Siegel, que las conexiones sinápticas en nuestro cerebro son resultado de la conexión que tengamos desde el vientre materno, las conexiones cerebrales en términos de la autorreferencialidad, esto es, quién somos nosotros, está estrechamente vinculado a la designación emocional, esto es, al lugar que ocupemos en, digámoslo un poco poéticamente, el corazón del otro. Y es de esta manera como vamos construyendo nuestra identidad y eventualmente comenzamos a establecer vínculos amorosos. Y en este contexto, como lo ha problematizado Esther Perel, ciertamente los vínculos de pertenencia del sapiens que eran multidimensionales hoy en día en esta sociedad, digámoslo así, globalizada, desregulada, posmoderna, posverdad, muy a menudo centramos nuestras necesidades de vínculo en una sola persona, trayendo con esto enormes dificultades, enormes expectativas, enormes exigencias y, por consecuencia, enormes decepciones. No obstante, cuando entramos en un vínculo amoroso, y aquí me refiero, voy a especificar el vínculo horizontal con una pareja, sea que sea un matrimonio, sea un noviazgo, o bien una relación que ya establezca no únicamente un contacto sexual, sino que también ya se establezca un proyecto. Y aunque ciertamente no necesariamente aquí me voy a ceñir a la institución de la familia, que ciertamente en las últimas décadas y generaciones se ha visto sumamente desafiada, controvertida, de alguna manera desmantelada, a pesar de que instituciones religiosas, instituciones político-económicas, sociales, dejan o dan un énfasis muy importante donde hay controles, donde hay responsabilidades, y no necesariamente esto es criticable. Solo que aquí quisiera enfocarme más en la dimensión psicoemocional, en la dimensión simbólica, la construcción de nuestra identidad en la relación con el otro, lo cual va a dar lugar a una identidad de pareja. Así que, ¿cómo podemos en este contexto distinguir entre un amor sano y un apego destructivo? Un, como se diría en la tradición budista, deseo obsesivo destructivo, ya que la palabra apego es muy ambigua. La traducción del sánscrito y el tibetano no corresponde a la palabra apego, sino que se le llama deseo cha obsesivo, o raga en sánscrito, Porque en ocasiones, cuando se usa el término apego en la psicología, solamente se refiere a vínculo, y hay vínculos sanos, ciertamente. Así que sin más, vamos a tratar de identificar algunos aspectos, más allá de construir una especie de constitución amorosa de los seres humanos, que en teoría suena espectacular, debería de ser así, habría que manifestarnos para que todos lo comprendan. No obstante, se vuelve esencial que reflexionemos en qué partes de el establecer una relación amorosa, un vínculo de construcción simbólica, emocional y predominantemente inconsciente, va a incidir en la construcción de esto ideal que es un amor sano. No excluyo de ninguna manera otro tipo de vínculos amorosos, como puede ser un amor familiar, a los padres, a los hijos, a amigos, a colegas, a la humanidad. Solamente que en este contexto parecería ser que la intensidad, la fuerza más grande es cuando nos abrimos al otro, desde donde traemos desde nuestro profundo inconsciente una profunda necesidad de vincularnos, de pertenecer al otro, de dar cabida a cualidades, de dar cabida a la honestidad, de dar cabida a un proyecto, a una sinergia, que hijos o no, casa comprada o no, compartir espacio de vida o no, ciertamente el amor sigue y seguirá ocupando un lugar fundamental en el sapiens, en el ser humano que pretendemos ser, sapiens de sapiencia, que a veces esto se ve sumamente desafiado. No obstante, vamos a traer algunos puntos en dos columnas que pudieran ser unos marcadores relevantes respecto a las relaciones que establecemos. Todo esto con, digámoslo de esta manera, lo primero que mencionamos va a ceñirse en un apego disfuncional y la segunda reflexión o la segunda columna sería una propuesta de amor sano. Así que en este primer punto vemos cómo en un apego destructivo, en una asociación destructiva, nosotros o nuestra pareja trata de imponerse en ti o tú imponerte en el otro. Trata de cambiarte en teoría para que mejores como persona. En este contexto, es como si uno hubiera sido descubierto y uno estuviera perdido en un bosque. Nuestra pareja trata de cambiarnos, comienza a decirnos: estos amigos no te convienen, mira, tu familia no es correcta. Tratan de cambiarte, es más, tratan de decirte: todo lo que tú has pensado hasta este momento está en el error, pero ¿qué crees? Yo vengo a salvarte, yo vengo a hacerte una mejor persona, y de hecho soy sumamente amable y bondadosa en recogerte de la calle prácticamente, porque tú eres una persona impresentable. Y uno puede comenzar a notar estos marcadores cuando nuestras personas cercanas, personas de confianza, amigas, familia, nos dice: te veo cambiado, pero no necesariamente para bien. Aquí hay que ver que en este apego destructivo uno sigue el juego, porque de alguna manera uno ha idealizado mucho a la persona que llegó, o bien uno ha estado muy vacío interiormente, porque nuestra soledad nos duele, porque no nos acompañamos, porque no nos caemos bien, y cuando llega una persona y se interesa en nosotros, estamos dispuestos a básicamente poner la mesa de patas para arriba para que nos acepten. Y aquí, en un contexto comparativo de esta imposición para cambiarte, debiéramos ver en la otra columna del amor sano, entender que toda relación de pareja es complementariedad, esto es, complementarse, mutuamente crecer, desde donde no se trata de cambiar al otro, sino que se trata también de acomodar un proyecto amoroso con el otro con base en las cualidades compatibles que hay en el otro. Pero debemos de observar que por el otro lado, la persona que quiere cambiarte es que no se va a sentir cómoda hasta no tener un control completo de ti. Y eso no es amor, es apego destructivo. Por otro lado, vamos al siguiente marcador. Y este está estrechamente relacionado con el anterior de querer cambiarte. Y este es el del control. Para que logremos amarnos, para que sea esto una pareja funcional, parecería que tu pareja te tiene que controlar. Es, no debes de vestirte de esa manera, te ves ridículo. El control de no puedes salir ahora, no debes ver a estos amigos, no debes de hacer lo que haces. De hecho, ese trabajo que tienes no me agrada, así que tienes que empezar a buscar otro empleo. Y es cuando el apego destructivo se disfraza de amor diciéndote es que lo hago por mejorarte. Mira, el hecho que no quiero que veas estos amigos o no puedes ir con tus amigas o amigos de la infancia si yo no estoy presente. ¿A dónde es que vas? Si yo no estoy en control, si tú no me envías tu ubicación, si yo no te estoy llamando de manera aleatoria para que tú me digas ¿con quién estás? ¿Y qué haces? ¿Y por qué tienes ese tono de voz tan extraño? A ver, comunícame con el mesero. puede ser una señal de que tu relación está construida sin estructura, que son meramente ladrillos de necesidad desde donde no estamos generando un espacio propio sano, un respeto sano, y que cuando se nos infantiliza, es que tú no eres confiable, es que tú eres un desastre, es que siempre eres impuntual, es que de alguna manera venden o vendemos, si es que nosotros seríamos el narcisista que se impone o la narcisista que se impone, empezamos a querernos imponer, y esto es por inseguridad, esto es por un temor profundo de abandono, ya sea que seamos la víctima o el victimario de una relación disfuncional o de un apego destructivo. Y es por esta razón que el contrario a este control es la confianza. La confianza desde donde podemos saber que nuestra pareja va a estar bien, que es digna de confianza, que no necesitamos estar haciendo exámenes de confianza, ni tampoco información cruzada, ni tenemos que estar rastreando al otro, y que ciertamente algo muy enriquecedor de una pareja es que de pronto nos aconsejemos. Mira, esta blusa o esta camisa se ve mejor con la otra, y es muy rico que también podamos complementarnos. Y mira, y que aquel día con esas botas te veías bastante bien, pero es un complemento, no es quítate eso, vas a hacer aquello, no puedes salir así de destapada, ¿por qué vas de esta manera? Y ahora, ¿por qué te echaste loción o perfume? ¿A dónde es que vas? ¿Sabes qué? Te voy a acompañar, voy a cancelar mi compromiso. En donde ya esa eso que se llama cuidado por el otro se vuelve un control impositivo que comienza a desdibujarnos como víctima, o como victimario comenzamos a desdibujar al otro. La consecuencia es que aunque la persona se deje controlar, se deje desdibujar, eso no es amor. Eso no es un vínculo sano. Eso básicamente es un acompañamiento de desolación, una incapacidad de gestión de un vínculo constructivo que a la postre acabará con rencor, resentimiento, dolor, traición e incluso formas de violencia verbal, física, legal, sexual y de otras formas. Otro de los marcadores es esta desautorización, y sé que todos estos conceptos están estrechamente relacionados, solo que aplican en diferentes instancias. Desautorizar al otro. Comenzamos a decirle: esto que comentaste en casa con mi familia es ridículo, te pido que no vuelvas a comentar esto. Mira lo mal que te ves, no te da vergüenza. No deberías de hacer esto, mira qué mal comes, mira qué mal haces. Esto que tú lees, estas, literatura, o estos programas que ves son ridículos, ¿no te da vergüenza? Pero ¿cómo te puede gustar esa actriz, ese actor, esa música ridícula? Pero es que no tienes oídos, que eres un primitivo, primitiva, que no tienes capacidad de reflexión. Mira, yo te voy a enseñar lo que es la música. Yo te voy a enseñar el buen gusto porque no sé de dónde saliste. Esta desautorización lleva implícitamente una gran necesidad de control. Mientras que el victimario o la victimaria buscan de manera constante controlar al otro porque hay un enorme temor, como ya indiqué, al abandono. Y es por esta razón que la persona que va a construir un vínculo amoroso debe de afirmarse, debe de poner límites a personas que de pronto nos desautoricen y decir: a mí me gusta este actor o esta actriz. Esta es la música que yo prefiero. Qué bueno que tú tengas otro gusto musical, así nos complementamos. No tenemos que competir en todo. No es un proceso constante de atacarse el uno al otro para sentirse cómodos. Por el contrario, debiéramos reconocer la diferencia, debiéramos de decir: qué bien que te guste esa música, es más, vamos a un concierto de esa música para ver si algo a mí me gusta, o simplemente, aunque no me guste, te acompaño porque disfruto que tú disfrutes, o que a ti te interese esa música, o ese tipo de cine, o ese tipo de literatura, o es más, podemos incluso no coincidir. No te voy a acompañar a tu tertulia de literatura o poesía barroca, pero ¿qué te parece si me cuentas cuando regreses? No tengo que ir a todo lo que a ti te agrada porque no, tampoco somos pingüinos. E incluso los pingüinos, uno va por comida y el otro se queda a cuidar el nido. Entonces, en este contexto podemos aprender el arte de negociar, aprender a mostrar a nuestra pareja los espacios vitales. Hay espacios para compartir, hay espacios íntimos y personales, pero fundamentalmente debe haber un espacio de reflexión. Otro de los elementos cruciales en un apego destructivo, claro está, no podían faltar, son los celos. Y a los celos hay que distinguirlos de la envidia, y voy a hacer este apartado más adelante, pero en este caso los celos es constantemente desautorizar al otro mediante: ¿cómo viste a esa persona? Seguro te gustó. ¿Por qué le sonreíste al mesero? ¿Por qué Cuando pasó esa persona, yo vi que realmente te gustó, hasta volteaste. Y lo que también lleva implícita esa dinámica, esa agresión a tu pareja. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que no es capaz de estar contigo, que necesita ser regañado o regañada, el que si se viste de una forma, a dónde iba. Y uno comienza como víctima a decir, no es cierto, mira, yo me puse esta ropa y fui a caminar porque tengo ganas de caminar. No es cierto. ¿Por qué había una persona en el parque cuando tú caminabas en el parque? Bueno, porque es público. Y constantemente estos celos no es porque te quieran mucho, sino en realidad porque te respetan poco, porque te confían poco. Y esta celotipia va de la mano de una violencia creciente. Es la carta que usa la o el victimario para constantemente estar desautorizándote, diciéndote que no eres una persona digna de confianza. De tal manera que siempre es dónde estás, qué haces, y como hemos hablado, todos estos conceptos están relacionados, solo que los denominamos de acuerdo a instancias. Y los celos es una carta de control, de destructividad, de apego, donde si uno es víctima de una dinámica de esta naturaleza, tiene que poner el alto de manera inmediata diciendo, si no tienes confianza en mí, podemos dejarlo. Te quiero mucho, te amo mucho, he aprendido mucho de ti, tienes partes que me ayudan, que extraordinarias, que quiero, pero yo no puedo ser reducido a una mascota que necesita correa. Y además es una correa corrediza, esta que cuando la jalas comienza a ahorcarte, porque desde esta perspectiva se va a convertir al paso del tiempo en que no puedas estudiar algo, en que no puedas irte de vacaciones con tus amigos o amigas, en que no puedas de pronto decidir, ahora tengo tiempo y tengo plata, quiero tomar clases de piano. No puedes tomar clases de piano porque yo tengo otra cosa y te tengo que acompañar como si tú tuvieras 7 años y tuviera que ver a mi hija o a mi hijo en sus clases, irlo a buscar, irlo a dejar o como fuere. Y en este contexto vemos cómo los celos se van a convertir en el verdugo de la confianza. Uno de los elementos más importantes de un amor sano es la confianza en el otro. Es la confianza de que el otro está allí, no porque lo controlas, sino porque hay algo que ambos aportan, hay algo que les enriquece, y esto los hace individuos libres, que son individuos autónomos, y que con base en esa autonomía ambos deciden estar juntos porque hay algo que ambos ganan. Pero no significa que esta autonomía se vuelva una especie de dictadura, de despotismo amoroso, desde donde incluso van todo tipo de amenazas, y no sabes lo que voy a hacerte, y no sabes lo que va a ocurrir si tú haces esto y aquello, porque entonces comenzamos a romper las fibras más básicas de un vínculo humano. Y es como justamente si le decimos a un niño o una niña de 5 años, te voy a abandonar, obviamente el sapiens, obviamente el ser humano va a contactar la muerte prácticamente en un contexto histórico antropológico. Un ser humano no alcanzaría la autonomía sino hasta los 12 años de edad. Hoy en día, siglo XXI, ya se extiende hasta los 51 años que el sapiens comienza a tener destellos de independencia y autonomía emocional, psicológica, económica. Donde todavía dicen, mamá, ¿ya te llegó la pensión? Bueno, digamos no 51, 50 años. Dicho todo esto, se vuelve crucial el que podamos notar qué lugar ocupamos en nuestra pareja. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la prioridad. ¿Somos prioridad para nuestra pareja? No, mira, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Ya llegué del trabajo, pero ¿qué crees? Tengo otra junta. Se viva o no juntos como pareja, se vuelve esencial la priorización. Sabes que no nos hemos visto en un mes, pero no importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no eres prioridad. O si tengo otros compromisos, no voy a hacerte una persona prioritaria en mi vida. Y esto es crucial para alimentar una relación, saber que somos importantes, o bien darle importancia a nuestra pareja. Y aunque bien, de manera actual existen diferentes formas de relación, aquello que se puede llamar amigos con derechos, o simplemente se puede acompañar de manera íntima, tener amigas o amigos íntimos, a veces se puede ser poliamoroso o exclusivo, perdón. Y esto también lo aborda Esther Perel. Siempre y cuando se negocie, siempre y cuando se hable, entonces ya tenemos también la manera de decidir cómo es que funcionamos. Vuelvo a la reflexión inicial. No estoy hablando aquí de cómo debe de ser un matrimonio tradicional. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de vínculo humano, pero aquí no estamos hablando de las estructuras desde una perspectiva social, económica, religiosa, moral, ética, como más bien estamos generando una reflexión psicológica, emocional, lo sano versus lo destructivo, un vínculo nutricio, un vínculo que genere crecimiento en uno, en la otra persona y en la relación, o bien lo contrario, desde donde contactemos nuestro más profundo dolor. Esto también lo vamos a traer en perspectiva la envidia. La envidia, contraria a los celos, es cuando comenzamos a competir con nuestra pareja. Que envidiamos el éxito del otro, que nos duele que nuestra pareja sea más feliz, nos duele que tenga más amigos, nos duele que sea más exitosa o exitoso. Y en esa competencia siempre empezamos a tratar de ser más que nuestra pareja o reclamarle por qué es tan feliz. ¿No se supone que somos pareja? Entonces, ¿por qué estoy tan infeliz? Bueno, pues atiéndete, ¿verdad? Es decir, te acompaño, te escucho, tenemos proyectos juntos, pero si hay algún aspecto profesional, algún aspecto incluso físico en términos de salud, tú no puedes reclamar en tu pareja. Claro, porque tú estás sana y yo estoy enfermo, entonces a ver cómo hacemos. Subtítulo: enférmate para que estemos igual. Claro, porque tú estás ganando más que yo, entonces pues por supuesto tomas estas decisiones. Subtítulo: por favor, habla con tu jefe que te reduzca el salario, porque así mi pareja se va a sentir mejor. Se vuelve crucial no tener envidia, sino ver la riqueza, ver la sinergia, ver la complementación que podemos hacer como pareja. Y mientras que uno puede ganar más, el otro tiene más tiempo. Mientras que el otro está más sano, el otro puede tener otras habilidades de otra índole. En este contexto, se vuelve esencial que veamos en una relación de vínculo, en un proyecto de vida, disculpen, en un proyecto de vida, se vuelve esencial que tengamos también una cercanía emocional. No es que ya han pasado 10, 15, 20 años de pareja y por el hecho que ya vivimos juntos, tenemos un tiempo compartido, estamos pagando la hipoteca y además tenemos 2, 3, 4 o un hijo, hija, ya eso significa que vamos a estar juntos. Cuando estamos con una pareja emocionalmente distante, ese es un marcador rojo. ¿Por qué? Porque no hay necesariamente una necesidad o imposición estar juntos que se pueda llamar profesión, hijos, casa, incluso mascotas, si no tenemos una cercanía emocional. Si meramente pasan los años y es cómo estás y muy bien y vamos a ir ahora en Navidades a casa de tus padres o de mis padres y ahora qué vamos a hacer para el cumpleaños de esta persona o aquella, significa que ya no necesariamente tenemos una conexión. Donde la fuerza de la costumbre va acompañada de más rencores, recelos, temores. Y desde esta perspectiva, sin importar la edad que se tenga, como está ampliamente demostrado y estudiado, podemos nosotros encontrar una conexión emocional con personas. Puede ser una pareja. Puede estar el elemento erótico íntimo, del cual vamos a abordar más adelante, que también va de la mano de esta conexión emocional. Si no sentimos interés en la persona, ¿y cómo estás? Mira qué interesante. Oye, qué bien que hayas cambiado de esta manera, o que tú hayas decidido esto, o en qué te puedo ayudar, pero siempre estamos conectados emocionalmente. Ya cuando nos encontramos con esa distancia, la pregunta obligada es el miedo, la costumbre lo que nos tiene vinculados a una persona, o bien esa conexión, o dicho de otra manera, esa desconexión con la persona con la que vivimos, en realidad no es una desconexión a nosotros mismos. Ese abandono que la otra persona muestra en nosotros, ¿no es una forma de abandono también para nosotros? Y eso también nos lleva a la vinculación erótica, la vinculación sexual. En este contexto, no es que meramente se apaguen, se enfríen las camas, donde ya la frecuencia erótica pasa de ser una vez a la semana, a una vez al mes, a una vez al año, al primera vez que no me acuerdo. Y porque también lo erótico no es necesariamente genitalidad, y eso es importante aclararlo. Uno piensa que tiene que estar como en una película para adultos, en donde sea una pasión desmesurada desde meramente lo genital. Cuando lo erótico, guión íntimo, va de la mano de un profundo respeto, de una profunda admiración, va de la mano de una pertenencia, va de la mano de lo lúdico, va de la mano de permitir que el otro explore o juntos exploren el cuerpo, y que incluso no tiene que ver con tener estos cuerpos estilizados, atractivos a cualquier edad, como más bien el que podamos realmente descubrir todos los días, descubrir la cercanía, la ternura que también se muestra en las caricias, no necesariamente o no únicamente en la cama, sino a lo largo del día. El abrazo, un masaje, el tocar, el rascar al otro, el generar diferentes experiencias erógenas, desde donde no es, vuelvo a insistir, algo genital y físico, como que hay un elemento crucial en términos de admiración, hasta me atrevería a decir esta palabra, misterio que el otro siempre va a ser para uno. Ese misterio, ese lugar de fascinación, un poco como decía Rudolf Otto, ese mysterium tremendum que es fascinante. Bueno, él lo habla en otro contexto, pero el otro sí es algo que es digno de acompañarse, de admirarse. Si uno no se termina de conocer a uno mismo, ¿cómo va a pretender que ya conoce al otro? Y en esa parte, la conexión íntima, vuelvo a insistir, uno de sus marcadores es lo físico, lo genital, lo erógeno, pero también es esta parte de calor, de pertenencia, que se vuelve crucial. Otro de los marcadores en términos de un apego destructivo es el sacrificio cíclico. En tu relación tú tienes que sacrificarte una y otra vez por tu pareja. Parecería que siempre tienes que hacer todo por él o por ella, porque el otro siempre está con problemas y siempre te está pidiendo ayuda, y cuando relativamente triunfa ni siquiera se ocupa de ti. Se vuelve importante entender que a nivel de parejas no somos, como ya mencionamos, pingüinos, que incluso los pingüinos, no lo sé bien, pero no son iguales y no tienen las mismas tareas. Donde ciertamente como pareja, como ser humano, vamos a fracasar, idealmente no de manera simultánea, pero si así la pareja profesionalmente, económicamente tuviese un traspié, siempre se pueden complementar las soluciones. Si el otro está en dificultades, es sumamente grato tener esta solidaridad, este compromiso con el otro, de ayudarse. Esto dicho, cuando ya se vuelve un patrón de que el otro se vuelve más o menos como la mamá o el papá que solamente está cargando al otro, que solamente se está sacrificando por el otro, y no indica que la vida sea compleja, que a veces habrá que cambiarse de ciudad, incluso de país, o incluso de lugar donde vivimos, qué sé yo, en un punto de la ciudad, por el otro. Y eso está bien. No es de que no renuncia. ¿Por qué? Porque tú estás indicando que es importante para esa persona, a ti no te cuesta tanto esfuerzo, no estás compitiendo. Pero cuando solo se trata de esa persona y no de ti, cuando la otra persona es la que prepondera, entonces ya hay un marcador rojo. Aquí hay que recordar que en el lado contrario del amor sano, volvemos a este concepto que es el complementarse. Somos un complemento, dicho de una manera más coloquial, hoy por ti, mañana por mí, o mañana por mí, pasado por ti. Y que esto no es una especie de acuerdo firmado, sino que se tiene realmente contemplado el hecho que el estar juntos nos viene bien. El estar juntos nos complementa, el estar juntos activa esto que ya trajimos a la reflexión, trae sinergia. ¿Y qué es sinergia? El mejor ejemplo es una molécula de hidrógeno, dos de oxígeno, producen algo que ninguna de las dos moléculas traían, generaban en sí mismas, que es producir a manera de sinergia el agua. Y esto es que juntos traemos propiedades, cualidades que no estaban en el uno y en el otro. Y esto, dicho desde la psicología budista, es algo que desde el karma, desde la estructura kármica y emocional del otro y sus vínculos kármicos, se va a conectar con nosotros e idealmente va a traer una sinergia que traiga cualidades, que traiga reflexiones, que traiga aprendizajes, que traiga un enriquecimiento consciente e inconsciente, que se refleja incluso en personas que les rodean. Amigo, amiga, te veo más feliz. Qué bien te ha caído esa relación. Te veo más contenta. Te veo que estás más relajado, más relajada. Mira qué bien, ya tus negocios o ya tu parte económica también está mucho más estable. ¿Por qué? Porque en esta pareja estamos encontrando un complemento con respeto, con honestidad, con negociaciones respetuosas. Ninguna pareja va a existir sin conflicto, y hay que entender que el conflicto es un conflicto constructivo. Pero cuando el conflicto o la resolución de conflictos se vuelve destructivo, es cuando hay que también evaluar la naturaleza de ese amor sano o apego destructivo. Como es invierno, también hay que estar cuidando un poco la garganta. Y eso también nos lleva al siguiente punto: la disposición destructiva. ¿Qué significa esto? En un ejemplo, lo que significa es que en muchas ocasiones nuestra pareja amenaza con la disolución final. No te gusta, pues terminamos en este momento. ¿Sabes qué? Olvídalo, esto ya se acabó. Y no estoy diciendo que no haya instancias donde la pareja se cuestione su terminación, pero cuando se usa esta carta una y otra vez, cuando se vuelve no una carta de negociación implícita, que ambos tienen la libertad y la autonomía de decidir marcharse o quedarse, como quiera que fuere, pero constantemente se nos está amenazando, se nos está retirando el amor, desde donde ya no te hablo por 3 días, desde donde pretendo que ya no te quiero. Y si esta es una carta constante, puede ser el caso que estemos siendo manipulados o bien los manipuladores. ¿Por qué? Porque cuando ya ponemos el freno de mano, cuando ya uno decide aventarlo todo porque el otro no está haciendo lo que nosotros queramos, sin la oportunidad de escuchar, sin la oportunidad de negociación, sin la oportunidad incluso de darse un espacio para pensar, esa constante amenaza, ese constante foco rojo puede ser un signo también de una relación destructiva, de un apego destructivo, de una relación tóxica. Así que un poco para englobar todo lo que hemos tratado aquí de abarcar. Cuando hablamos de un amor sano, es un amor constructivo, un amor que nos procura libertad, nos procura autonomía, nos procura crecimiento, pero también nos procura pertenencia. Es sumamente grato para el ser humano pertenecer al otro y que otro pertenezca a uno. De la misma manera que uno pertenece a grupos de amigos, uno pertenece a familia. Se vuelve esencial que no cercioremos que todo vínculo amoroso, y en este contexto no únicamente íntimo, erótico, de pareja. Pero toda relación, incluso un vínculo amoroso familiar, sea eso, un vínculo amoroso. Como se acercan algunas personas conmigo y me dicen, pero es que es mi familia, aunque me haya robado, aunque me lastime, aunque me humille, pero tú sabes, la familia es la familia. ¿Y eso qué significa? En realidad no significa nada, porque la familia es la que tú eliges en la vida, que incluso puede ser la familia en la que naciste. Repito, la familia es aquella con la que decides estar, incluso con aquella en la que te tocó nacer. Lo que significa es que los marcadores de respeto, honestidad, espacio, complementariedad, admiración, intimidad, tiempo para ti, comunicación, conocimiento del otro o conocimiento sobre ti, se vuelven cruciales para que en esta conexión que establecemos con los demás es en realidad la conexión a nosotros mismos. Si nosotros permitimos maltrato, prohibiciones, amenazas, violencia física, verbal, sexual, económica, es que de alguna manera esa es la estructura simbólica que creemos merecer o con la que estamos construyendo nuestra identidad. Dicho de una forma más tajante, digo, ya es viernes, uno se puede ir a despejar, ¿verdad? En ocasiones buscamos las botas del otro para pisotearnos a nosotros mismos. O bien, puesto desde el amor sano, buscamos las flores, los confetis, los adornos, los perfumes, las risas y los momentos extraordinarios de pertenencia en el otro para otorgárnoslo a nosotros mismos. Y es por eso que se vuelve muy importante el tener la capacidad de cultivar la autonomía, de cultivar el respeto hacia nosotros mismos, el cultivar la sensación de suficiencia. Si estamos constantemente buscando a una o a otra persona para que descubramos el amor propio, para que descubramos el respeto hacia nosotros, para que descubramos la valía que necesitamos, vamos a encontrarnos en un laberinto. Vamos a encontrarnos con mucho rencor, con mucha frustración, porque no hay nada que alguien te pueda dar que tú no comiences a cultivarlo por ti mismo. Y la pregunta obligada es, entonces, ¿qué sentido tiene estar con otra persona? Porque la otra persona es el resultado de ese cultivo interno. Es el resultado, llamémoslo así, colateral. La consecuencia de tener estructuras básicas. No estoy diciendo que la otra persona, como hablamos en términos de la psicología budista, no traiga una conexión kármica positiva desde donde uno pueda crecer, desde donde uno pueda agradecer y realmente sentirse distinto gracias al contacto con esa persona. No obstante, esto es a partir de la autonomía, esto es a partir del respeto hacia uno mismo, esto es a partir de cultivar un espacio íntimo, de saber estar solos, de respetarnos, de amarnos implícitamente para que florezca ese amor complementario, saber que es multidimensional el amor, pero que no depende del otro para que nazca. Y es por eso que buscamos constantemente en aplicaciones, buscamos en redes sociales, como a veces se llama, body parts. Estamos buscando cuerpos y piernas y rostros y pechos y glúteos y sonrisas. Esta es la persona que me va a hacer feliz, porque qué linda persona, qué atractivo, qué guapa persona es. Para más tarde darnos cuenta que puede ser un individuo con tanto abandono, con tanta necesidad de encontrar a un papá y a una mamá, y que no está dispuesto a crecer, ¿no? Que los sapiens no tengamos dificultades, como dice el psiquiatra Gabor Maté, crecemos en un tejido lastimado, los humanos, desde donde tenemos que comenzar desde nuestra capacidad de reflexión y de madurez a gestionar e integrar nuestro trauma, esto es, nuestras heridas existenciales. Pero si queremos que nuestra pareja sea mamá, para que nos siga cambiando el pañal, para que nos siga escuchando, para que sea un amor incondicional donde nosotros no pongamos nada en el tablero y solo exijamos y todo sea yo, o bien un desplante, un berrinche violento, descalificante, violento, verbal o desde cualquier perspectiva, para que no te dejen. Es allí donde debiéramos, como victimarios, replantear, reconsiderar si esta relación de pareja es algo que queremos mantener como una imagen de identidad propia en lo emocional. Y si somos victimarios, ciertamente podemos también buscar ayuda, trabajar terapéuticamente. ¿Por qué? Porque si no lo trabajamos, cíclicamente vamos a estar decepcionados porque no hay nadie que cambie los pañales como deseáramos. No hay nadie que nos saque el airecito cada vez que tengamos, que acabemos de comer, porque nadie está en función de nosotros. Es un poco como dice la tradición budista, debemos de sentirnos conectados a todos los seres sensibles con un vínculo tan cercano como el de una madre a un hijo, pero también al mismo tiempo debemos de procurar ese amor propio, esa compasión hacia nosotros mismos, para que no seamos el tapete del mundo bajo el disfraz de que somos muy espirituales. Así que vamos a ir cerrando esta entrega con la reflexión de que nadie puede traer algo a nosotros que no creamos merecer, y que nuestra selección de vínculos amorosos, que va desde el vínculo familiar, amistades, relación padres, hijos, hermanos, de igual manera nuestra relación íntima, amorosa, horizontal, debe ser cultivada desde una estructura de autoconocimiento, de respeto, de misterio, de intimidad, de admiración, de complemento, de reconocimiento al otro. Y desde donde siempre debemos de entender que no existen las medias naranjas, sino seres completos con autonomía que deciden estar juntos para un reconocimiento, idealmente del profundo significado de su vida, profundo significado de la mente, y ya en un contexto, digamos, de la psicología budista, es despertar, siendo que el otro es una condición secundaria que va a reflejar la perfección atemporal que cada uno de nosotros, los seres sensibles, poseemos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega, y les recomiendo que puedan entrar a la página centrohimalaya.com, o bien recomendar nuestros canales en Spotify, en YouTube, también acá en Instagram, en los podcasts de Google, de Apple, en iHeartRadio, y Gracias por su valioso tiempo para que compartamos estas reflexiones. Hasta pronto. Gracias.